melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y con gran alegría te saludamos esta mañana, muy agradecidos a Dios como siempre por la vida, por la salud, por la bendición de poder estar juntos una vez más a esta hora, comenzando este programa de oración, Hablar con Dios. Gracias por acompañarnos en la ciudad, en el país donde te encuentras, escuchando, sintonizando la radio o también por el aplicativo a través de internet, puedes estar escuchando el programa. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores, grato placer una vez más saludarte y estar juntos hoy día para poder disfrutar, dar estos primeros pasos de este día, las primeras actividades, realizarlo sabiendo de que Dios está con nosotros y que no hay nada más seguro que confiar en sus promesas y que este día será un día grandioso a pesar de los desafíos que podamos tener, porque tenemos un Dios que está pendiente de nosotros. Bienvenido, gran abrazo para ti y saludo también a esta hora a María Belén, con quien compartimos este programa. María Belén, buen día.
Buen día, Pastor Joel, buen día, Renachiño, buen día, amigo, amiga de Radio Nuevo Tiempo. Sí, es con inmensa alegría que en este martes 5 de septiembre te saludamos a ti, comenzando a hablar con Dios e invitándote para que ya puedas comunicarte con nosotros.
Así, María Belén, ¿y cómo? ¿Cómo lo hacemos hoy?
Es muy fácil, Pastor Joel. Uno de los medios es nuestro ya conocido WhatsApp, que es el 0055-1298-1510-029. Te recordamos que también estamos allí en facebook.com/nuevotiempo.radio y que nos puedes encontrar en el blog de Hablar con Dios, que es nuevotiempo.org/hablarcondios.
Allí tienes entonces todos los medios posibles. María Belén, hay muchas personas ya conectadas en el Facebook. Hoy no solamente el programa se escucha, sino también se puede ver. Y allí estamos listos para poder acompañarte los próximos 60 minutos. Ya no nos queda 60. Y ahí de cuento, sin duda. Y bueno, estamos listos entonces también esta mañana para recibir tu pedido de oración. Ya sabes, tienes nuestro blog, tienes nuestro WhatsApp, tienes nuestro Facebook y estaremos listos para convertir tus pedidos de oración en nuestros motivos de oración. Escuchamos linda música, aquella música que siempre prepara nuestro espíritu, es una promesa de Dios para nuestro corazón.
Señor, con tu tierra.
Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 16 en adelante, muestra una lista, allí enumera una lista, de deseos naturales, a lo cual el apóstol llama satisfacción carnal. ¿A qué se llama satisfacción carnal? Aquello que nosotros siempre tenemos deseo, está dentro de nosotros, por más que querramos evitar, está allí en nuestro corazón. Más eso se puede revertir por deseos espirituales. La pregunta es, ¿cómo ocurre ese cambio? Entonces, prepárate, hoy abrimos la Biblia. Entonces allí Gálatas, capítulo 5, versículo 16, comienza el texto diciendo así: caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Otro texto, Pablo dice, porque los deseos de la carne nos llevan a la muerte o nos traen consecuencias, nos destruyen, nos arruinan la vida. Deseos de la carne. Más, dice, caminen en el Espíritu. ¿Cómo es esto? Si yo tengo deseos de la carne, ¿a qué se llama, señora, la carne? Esa naturaleza pecaminosa que tenemos de poder caminar siempre haciendo las cosas que desagradan a Dios y cosas que destruyen a nuestra vida y también a nuestros semejantes. Porque el deseo de la carne está en contra del Espíritu, dice allí, y la del Espíritu está en contra de la carne. Es decir, las dos están en una pelea terrible. Estas se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieren. Ahora el versículo 18 dice, pero si son guiados por el Espíritu, ahora cambia el asunto, ya no están bajo una ley. Manifiestas entonces son las obras de la carne. Comencemos entonces. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Cuántas cosas mencioné? 17 para ser exacto. Y otras cosas semejantes, acerca de los cuales, dice con tanto cariño, te amonesto, ya como le he dicho antes, que los que practican tales cosas no entrarán al reino de Dios. ¡Wow! Esto sí que es fuerte, ¿verdad? Entonces aquí empieza a enumerar muchas cosas que son parte de la naturaleza del ser humano, la manera como éste vive, ¿verdad? Nuestra inclinación, nuestros deseos o aquellos pecados que son acariciados y practicados siempre. Bueno, dentro de toda esta lista existe una palabra que arruina la vida y arruina las relaciones. Porque dentro de esa lista dice que se encuentran los celos. Celos, celos, celos. ¿Cuántos mensajes ya recibimos de problemas familiares? De personas, de parejas que terminan una relación tan linda o se separan incluso por celos. Hoy vamos a hablar un poquito de este problema. Problema que puede estar afectando tu relación, tu familia, tu vida. ¿Correcto? Solo que nosotros aprendemos esos celos. No lo aprendemos, ya lo traemos con nosotros desde que somos niños. A veces se trata de unir el celo con la envidia. Porque cuando hablamos de celos, vamos a clasificar esto en dos grupos. Celos porque alguien crece, se desarrolla y yo me siento incómodo, me siento mal porque otro tiene lo que yo no tengo, está unido a la envidia. Pero existe otro celo, ¿correcto? Que es un celo enfermizo, un celo egoísta, donde yo quiero sobreproteger pensando que lo que es mío nadie toca ni nadie mira, etcétera, etcétera. Solo que aquí nos encontramos con un primer problema. Lo voy a llamar problema para que se pueda diferenciar de los celos que yo estoy hablando. Alguien me escribió y dice: pastor, ¿acaso Dios no es un Dios celoso? Tú ya escuchaste y ya leíste esa frase muchas veces. Yo soy un Dios celoso. Ahora, ¿de qué trata ese celo divino? Un programa vamos a dedicar para hablar solamente acerca de el Dios celoso. ¿Está bien? Pero hoy estoy tocando solamente esa expresión para que no quede confundido y pensemos, Dios entonces tiene parte de la naturaleza carnal, porque los celos son parte de los gustos de la carne. ¿Correcto? No. Cuando está hablando aquí de ese Dios celoso, voy a resumirlo en una palabra. Es cuando Dios está pidiendo una adoración exclusiva para él. ¿Correcto? Muy bien. Eso vamos a hablar en otro momento. Más, ¿cuáles son los celos que nosotros tenemos? Son cosas muy diferentes. Alguien dice que cuando hay amor hay celo. O si me cela es porque me ama. Cuando hablamos de celos en las relaciones en pareja. Y eso no es verdad. Al contrario, los celos son muestras de desconfianza. Incluso hay un concepto aquí que tomé de un diccionario para hablar acerca de ello y dice: celos es el conjunto. ¿Sabes qué me impresionó? Porque cuando alguien está celoso, no tiene un sentimiento, sino tiene un conjunto de sentimientos dolorosos. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? Un conjunto de sentimientos dolorosos y ideas, porque lo que ocasiona su celo son ideas que se genera en la cabeza de alguien que teme perder a alguien. ¿Correcto? Entonces, vamos a juntar aquí dos cosas. Yo empiezo a sufrir, tengo sentimientos dolorosos, no por lo que está ocurriendo, sino por mis ideas. Correcto. Entonces, aquí coloco sentimientos dolorosos producto de ideas. Wow. ¿Dónde está el problema entonces? Si mis sentimientos se generan por mis pensamientos, porque mis pensamientos me generan un sentimiento, si yo quiero eliminar el sentimiento doloroso, yo tengo que cambiar mi pensamiento. ¿Correcto? Ahora, ¿pero cómo? Entonces, hay algunos especialistas que han clasificado a los celos incluso en tipos, ¿verdad? Hay algunos que dicen son celos naturales y, bueno, son aquellos que uno trata de proteger lo que es suyo y, bueno, etcétera. Sin embargo, cuando el celo se vuelve patológico, es decir, ¿qué significa patológico? Sin causa. ¿Comprendes? Y esto es en exceso. Probablemente tú estás pasando por una situación parecida o conoces a alguien. Es decir, cuando los celos son el centro de la vida, tú estás enfermo. Porque estás con la falsa idea de poder confirmar lo que tú llamas la verdad. ¿Y dónde se originó esa verdad, entre comillas? En tu cabeza. Tú ves algún comportamiento allí un poco, ni siquiera un poco sospechoso. Tú imaginas tantas cosas en tu cabeza y tú dices, no, yo voy a estar detrás. Y tú te conviertes en un agente secreto, porque empiezas hacer la vida imposible, no solamente la otra persona, la tuya. Tus sentimientos dolorosos aumentan. Entonces, esto se vuelve en una patología, a los cuales los de ciencia mental, los psicólogos, etcétera, los llaman celotipia. Es decir, la persona cree ciegamente en una falsa idea. ¿Cuál es la idea? Que su pareja siempre la está engañando, sin tener un argumento. Ojo, no estoy hablando de aquellos donde sí da las evidencias o argumentos, sino que esta persona entonces empieza a hacerse un mundo en su cabeza sin tener argumento lógico o una prueba de la realidad. Y su cabeza se vuelve un tormento. Uy, pobrecito, no puede ni dormir, está imaginando cosas y cosas. Y él está en busca de esa verdad que su cabeza lo inventó. Ahí nuevamente respondemos la pregunta. ¿Esto realmente es amor? No, querido. No, no. El amor es un principio y una decisión basada en dos cosas. Confianza y respeto. Confianza de tu parte, respeto del otro. Respeto de tu parte, confianza del otro. Cuando existe eso, entonces, respeto y confianza, los celos no tienen razón de existir. Se va. Ellos están tocando las puertas de los hogares donde no hay respeto o donde hay desconfianza de parte de alguien. ¿Cuáles son las causas? Y yo voy a hablar específicamente para esas personas que ya se han hecho ese mundo en su cabeza. ¿Correcto? Ya crearon tantas cosas erradas en su mente. Pastor, no puedo controlar. No puedo. Tranquilo. Yo no he venido para juzgarte, no he venido para criticarte, he venido para orar y para ayudarte. ¿Correcto? ¿Sabes que existen causas que generan en ti tres cosas? Desconfianza, inseguridad, porque tienes baja autoestima. Y cuando estoy hablando de baja autoestima, estoy hablando que tú no te estás viendo como Dios te mira a ti. ¿Qué tiene que ver la autoestima con mi espiritualidad? Mucho. Porque la autoestima me enseña a mirarme como Dios me mira. ¿Comprendes? Entonces, fíjate aquí. Las causas frecuentes son estima baja. Porque siempre, de niño, te dijeron que tú no podrías tener nada en la vida. O alguien allí colocó en tu cabeza ideas distorsionadas de ti. Te dijeron que no eres inteligente. Entonces, a cualquier persona que es inteligente lo ves como amenaza, porque tú piensas que no lo eres. Entonces empiezas a compararte con los demás y piensas que todo el mundo es superior a ti. ¿Correcto? Número dos, falta de confianza en ti mismo, que tiene que ver con la autoestima. Y eso, préstame atención, hace que tú pienses así: yo no merezco el amor de mi pareja. Entonces, como no mereces, inventas cosas y empieza allí la amargura en tu vida. Número tres, ¿cuál es la tercera causa? Tú ya has tenido experiencias familiares donde hubo mucha infidelidad. Entonces tú actúas a la defensiva y dices: no, todos son así. Todos se enfrentan a la misma situación. Entonces, yo no confío en nadie. Experiencias. Número cuatro, tú ya tuviste algún pasado y donde alguien ya te hizo daño en ese punto. Experiencias dolorosas del pasado. Número cinco, entonces allí vienen los trastornos psicológicos. Trastorno, personalidades como paranoides, narcisistas, histrónicos, tienen gran tendencia a desconfiar de los demás y conseguir y desarrolla este problema. Entonces, si tú tienes la última causa, tú necesitas ayuda. Ayuda espiritual para tener un mejor concepto de ti mismo, a mirarte como Dios te mira. Y tú necesitas ayuda profesional para que Dios pueda curarte a través de, para poder curar, cerrar aquella marca que alguien dejó en la vida. Entonces, amigos, hay solución para eso. ¿Correcto? si los celos, ya sea por envidia de que alguien crezca, o ya sea porque yo ya tengo, me hago un mundo en mi cabeza así, imaginándome cosas irreales, y yo voy a tratar de comprobar y hacer la vida imposible del otro, que son obras naturales de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, tiene solución. Cuando nosotros ponemos a disposición nuestra vida bajo la influencia de Dios y buscamos ayuda, tiene solución. ¿Sabes qué triste es ver? Qué triste es ver tantas parejas allí sufriendo todos los días, gritos y reclamos. Personas que controla todo movimiento, toda actividad, toda llamada, tiene control de todo de la otra persona. Allí está criticando su ropa, sus gustos, evalúa, critica, no confía en todo lo que dices, duda todo de ti, se enoja si llegaste un minuto más tarde porque ya sus ideas le dijeron que estabas en otro asunto, te interroga para ver con quién estabas y así quizá descubrir alguna mentira. Oh, eso no es vida en familia. Pero ¿sabes qué cosa es lo que más me entristece? Es que hay parejas de novios que están así y aún así dice: ay, seguro es porque me ama. No, querida. No, querido. No es así. Esa persona tiene un problema que hoy tiene que corregir. Porque si no, toda tu vida esto se va a intensificar. Quiero que prestes atención a algo. El matrimonio no cambia a las personas. No, pastor. Cuando yo me case, todo va a cambiar. No. Solo Dios cambia. Número dos, el matrimonio solo intensifica las cosas. Es decir, aquí hay algo que no me gusta, no sé si lo voy a tolerar, pero cuando nos casemos cambia. Es medio borracho, ¿eh? A veces fuma. Cuando nos casemos todo cambia. Ahora no le gusta acerca de Dios más. Yo lo voy a convertir. ¿Qué? ¿Tú eres Espíritu Santo? No. El matrimonio intensifica las cosas. Entonces, ¿todo esto puede cambiar Dios? Sí. Mas cuando la otra persona quiere ser ayudada y busca ayuda divina. ¿Comprendes? Entonces, yo hoy día voy a hablar en este momento para dos tipos de personas. Para aquellos que están intentando superar este problema, hay solución. El Espíritu Santo puede trabajar en tu vida. Sí, el Espíritu Santo puede ayudarte. ¿Sabes por qué? Porque Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 20, 19 y 20, dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Existen celos? Ya no. Porque el verdadero amor acabó con la desconfianza. Terminó. Y esta es la atmósfera de paz que Dios quiere que tú vivas. Tú puedes cambiar tus sentimientos dolorosos, tus pensamientos. Tú puedes cambiar aquello que se arme en tu cabeza. Dios puede transformarte, mas permite que el Espíritu Santo, por favor, pueda trabajar en ti. Dios no puede hacer nada a menos que tú no le permitas. Él es todopoderoso, pero necesita, o Él quiere que tú puedas permitir que su Espíritu pueda trabajar en tu corazón. No hay problema que Él no pueda resolver. No hay herida que Él no pueda curar. No hay nada que Él no pueda resolver. Hoy tu hogar puede tener paz. Hoy tus pensamientos pueden ser cambiados. Hoy puedes dejar, si tú reconoces tu condición, si tú aceptas tu problema y decides cambiar y busca la verdadera solución, tú puedes cambiar. Entonces, empieza a buscar hoy mismo ayuda divina. Dile: Señor, aquí estoy. Ayúdame. Cambia mi situación. Esta es mi condición, mas tu Santo Espíritu revierte esta situación. Y cuando el Espíritu está, todo cambia. Quiero orar por ti. ¿Me permites? Podemos orar juntos, querido Dios. Hay tantos problemas que resolver en la vida. Nuestro corazón está lleno de envidia, de celos, está lleno de heridas que nos llevan a comportamientos extraños, dolorosos, que causan aquellos sentimientos de dolor en la vida. Mas hoy queremos pedirte que nos ayudes. Nos colocamos bajo la influencia de tu Santo Espíritu para ser ayudados por ti. Y queremos que en lugar de aquellos deseos naturales de la carne pueda aparecer el fruto maravilloso del Espíritu, porque hoy queremos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Permitimos que el Espíritu Santo entre a nuestra vida y revierta nuestra situación de dolor a amor, de esos pensamientos y sentimientos que nos autodestruyen, a pensamientos de confianza, de credulidad, de creer en ti, en tu amor, y de permitir que tú puedas trabajar en nuestra vida. Nos entregamos por completo a ti. Gracias por ayudarnos. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.
En tus brazos de amor.